creo, si mal no recuerdo, de la última charla sur de Brasil, para saludar a José Pedriali. José, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. El turco Daniel Edman de acá de Viedma te saluda. ¿Cómo estás?
De verdad, Daniel, gracias. Hace tiempo, mucho tiempo que no hablamos. Pero, y siempre es un honor hablar contigo y hablar con el pueblo de Viedma y Carmen de Patagones.
Antes de meternos, quiero contar, porque este programa también es bastante para distendernos, para hablar con amigos. Dos mensajes recibí de José, con quien estamos charlando, escritor brasileño, que ahora nos va a contar dentro de todos sus libros cómo llegamos a contactar por el tema del famoso el anillo de Capitán Schaeffer. Pero dos veces se comunicó conmigo o mandó mensajes y no tiene nada que ver con el libro ni con la historia. Uno fue cuando Argentina gana la Copa del Mundo y la otra fue en el Año Nuevo, que me dice feliz 2023 con la foto del Dibu Martínez atajando la famosa pelota del final. Así que el brasilero y el argentino, si hay algo que nos une, es la festividad, el fútbol y ahora también la fiesta de la soberanía. José, ¿en qué andas primero antes de meternos en el libro?
Yo sigo trabajando en el periodismo y escribiendo algunos libros. Tengo algunos que están listos para la publicación, y así seguimos. Nosotros, no solamente yo, pero yo pienso que la gran parte de los brasileños nos quedamos muy, muy felices con el campeonato argentino y muy, como decir así, con el talento de Messi.
José, conté un poco la historia conocida del Capitán Schaeffer, del anillo, y vos tomás parte de esa historia para hacer una novela, que es la novela de tu libro.
Verdad. Bueno, yo cuando supo de la existencia del Capitán Schaeffer, que vosotros llaman de la gesta de Patagones.
¿Cuándo conociste el tema del Capitán, que empezaste todo tu recorrido?
Sí, en el 1989, cuando estaba en Carmen de Patagones haciendo un viaje.
En el 89 estuviste por aquí, de vacaciones o paseando, y ahí conociste un poco la historia.
Sí, estaba en vacaciones, sí, es verdad. Y bueno, es una historia fascinante, estupenda, y me puse entonces a investigar todo. He hecho una larga investigación histórica y sobre el Capitán Schaeffer, bueno, todo lo que ustedes llaman de la guerra de Brasil, ¿no? Y acá llamamos la guerra de la Cisplatina. Bueno, entonces yo tenía muchas informaciones y no sabía cómo conducir la narrativa y de repente me encuentro con un cuento de Pedro Pesati sobre el anillo del Capitán Schaeffer. Uh-huh. Eso entonces fue como una luz para mí y he seguido entonces ese trayecto como punto central del libro, el anillo del Capitán Schaeffer.
Antes de meternos con el libro, porque es cierto que no hay tanta bibliografía, por lo menos aquí, te quiero preguntar desde el punto de vista brasileño, o sea, desde lo que vos, bueno, sos brasileño, o sea, la historia, la bibliografía que tenés allí, ¿qué importancia le da a lo que ocurrió aquel 7 de marzo? O sea, ¿es un evento que le dan importancia o con tantas batallas y tantos conflictos que ha tenido Brasil, medio que pasa a ser percibido para el Imperio de Brasil lo que pasó aquí?
Mira, lamentablemente no, porque poco interés tenemos por la guerra de la Cisplatina o la guerra de Brasil. Y Carmen de Patagones fue un episodio de este conflicto. Y entonces para nosotros, lamentablemente, tiene poco significado, pero históricamente sí tiene un gran valor. Para ustedes, por supuesto, y para nosotros también. Pero la historia, este conflicto de Brasil con Argentina por el dominio de Uruguay, es muy poco estudiado, explorado por la historiografía brasileña.
Con más razón, entonces, se te debe haber sido un laburo, un trabajo muy importante, el hecho de recabar información que acredite estos hechos históricos, de ser la existencia de Rosa Martínez del Perú, si fue así o no, la presencia de Schaeffer en el Perú, si fue así o no, si existió ese anillo a través del amor, si ese anillo estuvo en Patagones y fue sustraído de la mano del comandante, del capitán aquí en el cerro. Todo eso debe haber sido un trabajo bastante complejo por la poca bibliografía histórica respecto a este tema, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, el anillo, la existencia del anillo es real. Está en uno de los libros sobre la gesta de Patagones, libro histórico que ahora no, lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero en el inicio de mi narrativa, de mi novela, yo hago una citación de esta existencia real del anillo, e incluso que el capitán Schaeffer murió defendiendo el anillo.
Exacto.
Esto es real. Pero la existencia de Rosa de Martínez, y bueno, eso es otra cosa. Ajá. El pasaje de Schaeffer por Perú, sí, es real. En la ocasión, Schaeffer luchaba por, pues, como yo no me acuerdo ahora, me perdóname, es Lord sea Churchill. Para nosotros en Brasil 10 horas es tarde de la noche.
No, Lord Cochrane.
Schaeffer luchaba por la independencia de Perú bajo el comando de Thomas Cochrane.
Está bien.
Que era el comandante naval, y por su lado, General San Martín era el comandante supremo del esfuerzo de emancipación de Perú.
Está bien. ¿Cuándo hiciste este libro? ¿Cuándo lo sacaste a luz?
Yo pienso que hace 5 años, 2017 o 2018, después de largos años de investigación y de redacción y toda edición del trabajo, que fue un trabajo que muy, muy minucioso, bueno, me ha gustado mucho hacerlo, pero mucho trabajos.
Claro, sí, ¿no?
Ha exigido mucho de mí.
Es que los libros que tienen que ver con hechos históricos son lindos, a mí me atrapan siempre, ¿no? Pero hay que trabajarlos porque no siempre hay tanta información verídica para acreditar estas cuestiones, ¿no?
Sí,
la última vez que charlé contigo, si mal no recuerdo, fue casi te diría ante la pandemia, me decías que este libro, El Anillo del Capitán Schaeffer, no estaba todavía traducido al español, estábamos esperando eso, ¿no?
Sí, eso es verdad, y sigue sin traducción. Y yo pienso que podría haber un esfuerzo del pueblo, de la gente de Patagones, de Carmen de Patagones, Viedma, para que hubiese esta traducción, porque yo pienso que es, para ustedes es muy importante, para mí sobre todo, pero para ustedes es muy importante tener esta novela sobre un hecho tan significativo para la historia de las dos ciudades.
No, pero aparte, no sé si justamente teníamos, creo que la audiencia se dio cuenta, pero somos dos personas en vivo, uno que está de este lado, yo tratando de estirar, y Álvaro que estaba en los controles tratando de comunicarte contigo para salir, y no sé si alcanzaste a escuchar que decía que alguna vez charlé con alguien vinculado al ámbito de la cultura de aquí y dije, che, ¿cómo podemos llevar esto al cine, la gesta del 7 de marzo, para que el mundo se entere que aquí hubo una gesta y a través de un hecho que, bueno, tenga que ver con el romance, yo qué sé, como se hizo la película Titanic o como se hizo Troya, que todos sabíamos lo que había pasado, pero lo más importante, además de conocer el hecho histórico, es que después hubo una atracción en el film para que vos te vayas a ver sabiendo que el barco se hundía, sabiendo que Troya se quemaba. Y me dijeron estas dos personas, un cineasta y alguien que era en ese momento funcionario, dice, El Anillo del Capitán Schaeffer. ¿Y quién hizo un libro del Anillo del Capitán Schaeffer? Es alguien del Brasil. Por eso esta relación que tengo con vos de hacerte la tercera nota, porque me fascina y porque me llama la atención también, es que nosotros de aquí no le hayamos puesto un poco de énfasis a esto. Mirá, acá tengo un colega que está trabajando en otro hecho, que después lo vamos a dar, que es colega de la radio también, Alejandro Azaro, un amigo, que justamente me pregunta cómo, si se puede comprar aún en la versión portuguesa el libro aquí en Viedma Patagones o por internet, no sé si hay alguna metodología de compra aquí en la Argentina.
Bueno, yo no sé contestarle eso, porque el Mercado Libre vende en Brasil este libro, pero somos dos países y ahí hay problemas aduaneros. Claro. Y esto es complicado.
¿Debería haber alguna conexión con aquí con el ámbito de cultura de Río Negro, de Viedma, de Patagones? Porque estás hablando de un hecho histórico para nosotros, ¿cómo no va a estar en las vitrinas? Y vos cuando arrancaste la charla me nombrabas a alguien que yo también lo he citado y después voy a charlar un poco de lo que ha sido un texto del profesor Pedro Pesati, que es intendente de Viedma y que va a ser candidato a vicegobernador. Y podría hacer un esfuerzo para que se pueda lograr la traducción de este libro. Digo, me parece que es muy importante para todos nosotros, ¿no?
Estoy de acuerdo. Pedro es mi amigo.
¿Cuándo fue la última vez
que...? Tiene que presionarlo para que haga la traducción, la edición en español.
José, ¿cuándo fue la última vez que estuviste por aquí? ¿89 nada más? ¿No volviste más? Porque creo...
No. Después tuvo más dos o tres veces, las últimas creo que hace tres años.
Ah, mire, bueno, la próxima
vez que estuvo...
La próxima tenemos que comer un asado acá, nos tenés que venir a visitar y comer un asado. Escúchame, otra de las cosas que me acuerdo...
La próxima vez le voy a visitarle.
Sí, asado y algún buen tinto de aquí de la zona para compartir con los amigos brasileros. Otra cosa que me llamó mucho la atención tuya... porque tenés varios libros de historia, o que hablan de historia, pero me dijiste la última vez, para que vea que te presto atención, que te gustaría mucho hacer, te hubiera gustado, no sé si todavía está la intención, porque hay que trabajar mucho, ¿no? Incluso me tiraste el fardo a mí, me dijiste lo podías hacer, como para darme esa responsabilidad, que sería muy linda, por cierto, de hablar de otro personaje muy querido para nosotros, que es Don Luis Piedrabuena, ¿no?
Sí, es verdad. Yo pienso, hasta Argentina, y los argentinos le dan poco valor a ese hombre. Y es un patagón, es de Caro y de Patagones. Y para mí hubo dos marinos, los más grandes marinos de la historia de Argentina. Bueno, el militar, Tomás Espora, y en el ámbito civil, en la Marina Mercante, eso, al comandante Piedrabuena. Y Piedrabuena, además de ser un aventurero, un gran marino experto, ha salvado la vida de más de 100. Solamente esto es, bueno, es todo para decir que una vida fue bien vivida, ¿no? Y hay poca literatura sobre eso, y la literatura sobre el capitán Piedrabuena no hace mucha importancia, no le da muy importancia a ese hecho, que ha salvado la vida de más de 100 náufragos. Esto, bueno, es una historia muy, 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 muy linda, muy rica.
José,
acá para ustedes tiene otro significado, pero me perdonan.
José, me están escuchando acá, nos están escuchando en una localidad cercana de Strueder a través de AM, y me dicen algo que también es cierto, ¿no? Que creo yo sé la respuesta, pero creo que la digas vos. Todos nos damos cuenta que sos brasilero por tu tono, pero se te entiende perfectamente. O sea, sos brasileño de aquí, más del cerquita de la Argentina, medio del sur de Brasil, ¿no?
Bueno, sí, yo vivo en el sur, en la provincia de Paraná. Mi ciudad es Londrina, estamos a la distancia de 600 kilómetros de Puerto Iguazú.
Ah, bueno, no tan cerca.
La ciudad más vecina de nosotros. Bueno, me disculpe, yo me quedo sorpreso porque me están entendiendo bien. Hace tiempo que no hablo español.
No, está muy bien.
Ahí es un poco cuando se cambia de un idioma hacia otro después de tanto tiempo, es complicado. Pero yo tuve la oportunidad y el privilegio de viajar mucho por Argentina, y vivir en Chile, Colombia y Perú también por trabajo, ¿no?
Y
yo pienso que ha hecho una cosa que pocos argentinos lo hicieron, que fue viajar por tierra de Clorinda hasta Ushuaia.
Metiste un viajecito. tengo un amigo que trabaja en Nacional, Sebastián Mendaña, que salió de Río Grande y llegó hasta el Maracaná en el Mundial 2014 en auto. Me dijo, si querés te paso a buscar, ni loco. Ni loco, iban turnándose, una locura. José, está te quiero bien, preguntar,
es muy bueno.
Te saco desde el tema Brasil ahora, y quiero aprovechar la noche porque está bueno para hacer este tipo de notas. Vos investigaste, sos historiador, sos escritor, tenés la posibilidad de contactarse con un montón de gente que también investiga o trabaja en historia. Y te quiero preguntar algo que más o menos alguna punta tiraste recién también. Que, por ejemplo, nosotros, y me hago cargo, no valoramos mucho la historia que tenemos, que es riquísima, que la podíamos explotar turísticamente, históricamente, políticamente, etcétera. Y me da la sensación que sabemos más del Imperio Romano, de los hunos, de los vikingos, de la enorme cultura de nuestros pueblos precolombinos, de nuestros pueblos originarios, de nuestros héroes en las campañas de independencia, de nuestra cultura hoy. Mucha historia que tenemos en Latinoamérica que no sabemos explotar. Así como aparece el anillo de Capitán Schaeffer de una gesta del 7 de marzo, debe haber un montón de historias en un montón de eventos en distintos países que tal vez vos también hayas percatado, che, se puede contar esto. No, no aprovechamos mucho nuestra rica historia, eso quiero ir.
Sí, eso es verdad. Si sucede con vosotros, con nosotros también. Yo no sé, las cosas que están cercanas no llaman mucho la atención, no despiertan nuestro interés, pero y las cosas lejanas sí. Entonces, yo pienso que es sea una tendencia natural de las personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos vecinos. Brasil es el país más grande de Sudamérica, Argentina es el segundo más grande. Eso es solamente una cuestión geográfica. Pero tenemos mucha, como decir, proximidad, estamos muy, somos vecinos cultural, en la historia, económicamente, todos tenemos mucha interdependencia, ¿no? Y tenemos una gran rivalidad en el fútbol, eso es verdad, y esto será eterno, y así que sea, porque es bueno.
Pero, ¿sabés qué pasa? Que me parece que la rivalidad es hasta, te diría, sana, porque como contaste vos y nos pasó que comunicaste conmigo, cuando Brasil queda fuera del Mundial, van todos por Messi. Y si Argentina hubiera quedado fuera del Mundial, hubiéramos ido todos con Brasil, entre Brasil e Inglaterra, Brasil, Alemania, Brasil, y yo me quedo con Brasil mil veces, más allá que después le quiera ganar siempre. Creo que pasa por una cuestión folclórica, sana, de contexto nomás, que está muy bien.
Eso hace parte. Eso son, como decir, esa competencia, ¿no? Esa rivalidad. Sucede cuando las personas reconocen las virtudes de aquellos que les despiertan la rivalidad. ¿Cierto?
Me voy a meter en un...
Porque no tiene interés. ¿Qué importancia tiene Brasil, por ejemplo, haber rivalidad con el fútbol con Haití o con Honduras?
Claro, no tiene sentido, exactamente.
Y yo voy a contarte un episodio. Una vez, ¿cómo se llama? Bueno, Brasil ha hecho 9 goles sobre Honduras. Y bueno, solo para recordar, los periódicos de Honduras decían, ¿cómo decir así? Hemos perdido un pequeño desventaje de 9 goles.
Claro, claro. Olvídate. José, tengo oyentes, me voy a meter en un bolón, en un problema, pero puede estar lindo esto. Fíjate vos, Carolina, que es una oyente de los 3 años que venimos haciendo el programa, nos sigue bancando con la familia. Vos sabés que nos escuchan en familia, después de la sobremesa se ponen en el sofá y cuando hacemos en vivo nos escuchan el programa y ahora nos están escuchando. Y dice esto, voy a leerte el mensaje que manda. Necesitamos ese libro. Lo traduce Juli, que es la hermana. Fíjate vos las ganas que hay de que este libro esté acá. y debería estar en el museo ese libro, el tuyo, traducido. Y
así no está.
Está en el museo, sí. Perfecto. Y además,
sí,
agrega esto, me súper enorgullece, dice la oyente, que diga que Piedrabuena fue uno de los mejores marinos. Vos sabés el trabajo que hacemos con los peques para que lo conozcan. Tienen un jardín maternal y también hablan de estos héroes, aunque por ahí me parece que nos falta más a nosotros los medios de darle un poco más bolilla. Así que, oyentes que te están comunicando a esta hora. Bueno, voy a ir cerrando, porque en realidad sos amigo de la casa y no va a ser la última nota que vamos a estar haciendo. Así que voy a ir cerrando con una pregunta que te la tengo que hacer, pero ya a esta hora de la noche, porque la charla es de amigos, ¿no? Hace poquito cambió el signo político, hubo elecciones en Brasil. Después de la pandemia, después de cambios en el mundo, una guerra de por medio, nosotros estamos lejos y yo, particularmente yo, ya no le creo nada a los medios de comunicación, aunque trabajo en uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa, qué percibís en la gente de este nuevo cambio de política en Brasil? ¿Si hay esperanza? ¿Si hay deshumor? ¿Si hay signos de interrogación? ¿Qué es lo que percibís?
Bueno, es una pregunta fácil de hacer y un poco complicada
para responder,
de contestar. Mira, este cambio era muy deseado por todos nosotros, porque hemos pasado 4 años en un pesadelo. Lula no era para, yo pienso, la gran parte de la población lo que de lo mejor podría suceder, pero no había alternativa. Entonces, mucha gente que no le gustaba Lula ha votado en Lula, ha elegido Lula, para que Bolsonaro se fuera de una vez y, por Dios, que no regrese más. Entonces, estamos con, ¿cómo decir así? Tenemos esperanza, por supuesto, pero no estamos muy, como decir así, entusiasmados con todo lo que pasa. Pero estamos, se usa la expresión aliviado, alivio, ¿cómo decir? Alivio, alivio en español, uh-huh. Alivio. ¿Existe esta palabra, alivio?
Sí, sí, sí. Alivio de que por lo menos no está el que estaba antes, que ya no es poca cosa.
Eso. Es alivio que no tenía más Bolsonaro.
José.
Déjame decir una cosa antes que colgue el teléfono. Yo tengo una ilustración, un dibujo de yo pienso que sea un brigue, no me acuerdo ahora el tipo de buque, que he comprado en Buenos Aires, en una librería de la Marina, que es un barco, un buque de Piedrabuena, que se llamaba Espora. Tomás Espora. Uh-huh. Entonces yo tengo esto en la entrada de mi casa, esta ilustración del buque de, que le he dicho, el buque de Piedrabuena y homenaje a Tomás Espora. Entonces yo tengo mucha, como decir, sí, mucha identidad con la historia, la cultura de Argentina en todos los aspectos, pero en la parte, la historia de Marina para mí es de Argentina es muy, pero muy, muy importante.
Lo digo al aire antes de despedirnos. Ojalá todos fuéramos un poquito, quisiéramos un poquito más lo nuestro como vos lo crees. Piedrabuena, la gesta del 7 de marzo, pero porque vos no lo pensás de Argentina y Brasil, lo pensás un poco más abierto el panorama, y está bueno que sea así. Te lo vuelvo a decir por tercera vez. No será la última, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
Seguro.
Y como te dije,
seguro,
cuando me saludaste por el Mundial, si en el próximo no juega Messi, no digo nada si lo gana Brasil, por la buena onda.
Gracias por la reciprocidad. Gracias.
Abrazo grande.
Bueno, y una buena noche a todos de Edme y Carmen de Patagones. Mis saludos por mañana, por la gesta de Patagones.
Abrazo, José.